Vamos a buscar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22. Mateo 22, vamos a comenzar desde el principio, desde el versículo 1. Y dice así: respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Esta es una parábola que Jesús contó, en la cual se muestra de forma patente una gran verdad, y es la actitud que hay hacia el Evangelio. Y se puede resumir en tres tipos, en tres clases de actitudes. Está la actitud de aquellos que rechazan totalmente la invitación, que rechazan totalmente el Evangelio. Está la actitud de aquellos que reciben, aceptan incondicionalmente la invitación, o sea, el Evangelio. Y está la actitud de aquellos que hacen, forman una invitación que les cuadre a ellos. Es decir, hacen una especie de evangelio de acuerdo a su propio criterio. Estas son las tres actitudes generales, no solamente en esta parábola, sino que a lo largo del tiempo y también en nuestros días podemos ver muy claramente. Pero antes de nada es preciso detenernos en lo que dice allí el versículo 2: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Aquí tenemos entonces la persona del anfitrión, la persona de aquel que va a emitir la invitación. No es un cualquiera, no es una persona de menor categoría o de rango medio, sino todo lo contrario, es una persona de la mayor importancia, de la mayor honorabilidad que podamos pensar, porque es un rey. Y además la ocasión no es una ocasión más, no es un banquete de los que podemos pensar que puede haber en un palacio con determinada frecuencia, sino que se trata de una ocasión muy especial, de una ocasión única, como es la celebración de las bodas de su hijo. Así que, tanto por la categoría de la persona que está emitiendo, que va a emitir esa invitación, como por la categoría de la ocasión, entonces vemos que realmente que se trata de una invitación de un contenido muy alto, muy especial, muy elevado. Y esto nos habla entonces también de la buena voluntad de este rey. La buena voluntad que consiste en no quedarse simplemente él con los íntimos o con los más cercanos, con los familiares o los cortesanos que están en su palacio para disfrutar de este momento culminante, sino de poder extender y de poder hacer partícipes a otros de este gran acto, de este gran momento entonces que él quiere compartir con los demás. Así que vemos aquí que hay una voluntad buena que se va a manifestar precisamente en eso, en la extensión de esta invitación. Y ahí es donde viene entonces el hecho de enviar, de mandar a sus siervos para llamar a los convidados. Son la gente que seguramente estaba dentro de su territorio, estaba dentro de la esfera de su dominio, son la gente más cercana, más asequible a él y que le debían de conocer. Nadie invita a extraños, nadie invita a desconocidos a algo tan importante como es esta boda. Por lo tanto, él está extendiendo esta invitación a todas estas personas. Sin embargo, la respuesta, la reacción que van a dar estas personas es lo que dice allí en el versículo 3, al final, mas estos no quisieron venir. Es decir, es un problema de voluntad. No es que no pudieron venir, es que no quisieron venir. Es un problema de voluntad, de mala voluntad, de mala disposición. Frente a la buena voluntad del rey, aquí tenemos la mala voluntad de todas estas personas. Lo cual quiere decir entonces que estas personas tenían algo contra el rey mismo. Al rechazar, al menospreciar la invitación, no es solamente a los siervos a quienes está rechazando, no es solamente la ocasión la que se está rechazando, sino que evidentemente a quien se está rechazando especialmente es a aquel que está mandando esa invitación. Por lo tanto, aquí tenemos que hay una mala disposición, una mala actitud ya de partida de estas personas hacia este personaje. Sin embargo, contrariamente a lo que cualquiera podría hacer, de decir, bueno, si ellos me han rechazado, yo también los rechazo igualmente a ellos, lo que el rey va a hacer es mostrar no solamente buena voluntad, que ya la ha mostrado al mandar la invitación, sino que va a mostrar longanimidad. Es decir, va a extender todavía más esa buena voluntad. Va a recorrer una milla más. Va a andar, va a hacer algo extra que no tenía, no debería, en justicia, por qué hacerlo, pero tal vez piensa que las cosas no se han entendido o que los siervos suyos no se han explicado bien. Lo cierto es que él quiere que quede claro que su buena voluntad es algo sincero, que no se trata simplemente de una invitación formal o forzada. Todos sabemos que en toda boda hay dos tipos de invitaciones. Están las invitaciones sinceras y están las invitaciones forzosas. Las invitaciones sinceras son las que uno emite de todo corazón y con todo el deseo de que la persona invitada venga. Pero luego están también las invitaciones forzosas, que son aquellas que no queda más remedio que emitir la invitación por vínculos, por razones, por motivos, etcétera, que hay que cumplir y entonces se tienen que hacer. Pero la invitación de este rey a estas personas no es una invitación forzada. No es algo que él haga porque tiene que hacerlo, porque está en la obligatoriedad de hacerlo, o para quedar bien, o otros motivos parecidos, sino que es una invitación verdaderamente sincera. Y es sincera por el hecho de que después de haber recibido esa negativa, que es ofensiva, es una ofensa, evidentemente él no toma en cuenta la ofensa y va a volver a emitir la invitación, no con los mismos siervos, sino con otros siervos diferentes. Y de alguna manera aquí lo que está haciendo es casi poniendo en entredicho a sus propios siervos. Tal vez no supieron realizar bien el trabajo, tal vez no supieron explicarse bien. Y está poniendo el beneficio de la duda en favor de los invitados, de los que tienen la mala voluntad. Y les está extendiendo aquí de nuevo otra oportunidad, una oportunidad clarificadora en la que no quede ni asomo de duda de que se trata de una invitación auténtica. Versículo 4. Volvió a decir a otros siervos, diciendo, decid a los convidados, y aquí ya hay unas instrucciones. Hay unas instrucciones extendidas, hay unas instrucciones aclaratorias de la invitación. He aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. No hay que hacer nada. No hay que aportar nada. No hay que pagar nada. Todo está hecho. Por parte del anfitrión, todo el asunto está ya realizado, está terminado y además a lo grande. No se trata de un banquete exiguo o de un banquete ridículo, sino que aquí se habla de toros y animales engordados que han sido muertos, están ya preparados. La buena voluntad, la longanimidad, la sinceridad, todas estas son las cualidades que aquí este anfitrión está mostrando. Sin embargo, fíjate la reacción que van a volver a tener estos invitados que ya mostraron la mala voluntad anteriormente para no ir. Aquí en el versículo 5 esa mala voluntad se acentúa, se hace todavía más patente. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Así que tenían demasiadas cosas entre manos, ellos se consideraban lo suficientemente importantes, con cosas demasiado importantes como para atender la invitación de este gran personaje. Hay aquí evidentemente una reacción de menosprecio. Es como considerarse, bueno, tú eres rey, nosotros también somos reyes, o estamos a la misma altura como mínimo, si es que no estamos por encima de ti, ya que los asuntos que manejamos son más importantes que aquellos que tú estás manejando. Hay esta actitud de menosprecio que no se va a quedar ahí, porque va a haber otros, como dice en el versículo 6, que tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Es decir, de la mala voluntad se pasa al desprecio y del desprecio se pasa al odio abierto y sin ningún disimulo. Porque al matar a los siervos, el mensaje que se está trasladando al rey es que si pudiéramos, te matábamos a ti. Tus siervos son tus representantes. Los hemos ultrajado, los hemos afrentado y los hemos matado. Y eso es lo que en realidad querríamos hacerte a ti. Es una actitud que muestra evidentemente unas entrañas de dureza, de corazón absoluto, de maldad, sin ningún disimulo, como estamos diciendo. Esto es lo que va a provocar el enojo justificado, la ira del rey, que después de haber dado todas estas señales de bondad hacia ellos, ha recibido este trato. Y entonces es donde viene la ira del rey, que se enojó y envió sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Primera actitud hacia la invitación, primera actitud hacia la palabra de Dios, primera actitud hacia el Evangelio, que es esta de rechazo total y absoluto. Hay mucha gente hoy en día, que también hace lo mismo. Desprecia el Evangelio, odia el Evangelio. Y desprecia y odia el Evangelio sencillamente porque desprecia y odia al autor del Evangelio, que es Dios mismo. Podemos pararnos un momento aquí antes de continuar y imaginar la sensación, el sentimiento de este personaje al haber recibido esta respuesta. Y seguramente, en mi entender, el sentimiento que tenía que invadirlo era el de tristeza, de una profunda tristeza al haber recibido esta respuesta. Si a ti, a mí o cualquiera de nosotros nos pasara una cosa de estas, seguramente la tristeza nos invadiría. Y es posible incluso que esa tristeza nos llevara a la conclusión de decir, luego entonces me quedo rodeado de los míos, de mí, de mi hijo, de mis cortesanos más fieles y más cercanos, disfrutamos nosotros de la fiesta y nos olvidamos de hacer extensivo todo esto. Porque a veces la maldad tiene ese efecto de boicotear totalmente el propósito y el plan generoso que una persona tiene. Pero esta maldad que aquí se manifiesta en este rechazo no va a boicotear el propósito de este rey, porque su propósito es inmutable. No quiere decir que es que él no sienta, que es que él no experimente el dolor y la tristeza por lo que ha pasado. Lo siente y lo experimenta, pero no queda vencido por esa tristeza. Y su bondad, su generosidad, su buena voluntad, su propósito va a seguir adelante. Y entonces es donde va a emitir la invitación a otros invitados, a otros convidados, como dice allí en el versículo 8. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y no eran dignos, la indignidad suya es porque han desechado esa invitación. Y entonces va a hacer algo insólito, va a hacer algo totalmente anormal, que es dirigir una invitación a aquellos que son extraños, a aquellos que son desconocidos y lejanos. Y pues, a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Las salidas de los caminos no están ya dentro del territorio, no están dentro de la esfera de la ciudad, sino que por allí pueden pasar muchas personas, algunas de ellas foráneas, extranjeras, desconocidas, que no tienen nada que ver con la cercanía de este rey y de este reino. Pero es a ellos a los cuales va a ir dirigida esta segunda invitación. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Si en la primera invitación veíamos este matiz de buena voluntad, simplemente por el hecho de invitar a otros a este gran evento, este gran acontecimiento, en esta otra invitación que hace a estos desconocidos, lo que vemos es un matiz de gracia absoluta, una gracia que alcanza, que llega incluso a aquellos lejanos, extraños y desconocidos. Y todos estos, fíjate lo que dice, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos. Así que esta invitación no depende de méritos personales que uno tenga, porque si no, entonces solamente iría dirigida a los buenos, pero malos y buenos, indiferentemente de la posición, de la situación moral en la que uno se encuentre, el rey está enviando esta invitación. Esto es precisamente gracia. No depende del mérito personal, del mérito de la categoría moral de la persona. Es indiferente de eso. Seas como seas, estés como estés, da igual, la invitación es para ti. Y podemos imaginar la reacción de estas personas al principio, cuando reciben esta noticia. Y la invitación, perdón, la reacción primera, me imagino que tuvo que ser de sorpresa, de asombro. ¿Yo? ¿A mí? ¿Pero cómo puede ser? Es algo que, impensable, jamás ellos podrían haber imaginado que alguien así, para algo así, se fijara. Les enviara a ellos la invitación. Se consideran a sí mismos totalmente indignos, inmerecedores de algo tan grande, de algo tan excelente. Y esa es la reacción que ellos van a tener. Yo creo que hay algunos casos en la Biblia en los que tenemos esta reacción de asombro y de sorpresa cuando uno recibe, va a ser objeto de la concesión de un favor tan grande que no puede imaginar que él o ella sería depositario de algo tan, tan maravilloso. Un ejemplo lo tenemos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 9. En el versículo 1, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Su amigo Jonatán ya había muerto, hacía años, pero David le había hecho una promesa a Jonatán de que tendría misericordia de su descendencia. Y había un hijo de Jonatán que quedaba. Un hijo que estaba lisiado de los pies. Aquí en el versículo 3, el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió el rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. He aquí un hombre, Mefiboset, lisiado de los pies, un nieto de Saúl, el implacable enemigo de David. Seguramente lo que este hombre podría imaginar, que podría esperar de David, sería que la venganza contra toda la descendencia de Saúl caería también sobre él. O si no, por lo menos que se quedara por allí, lo dejara tranquilo y lo dejara olvidado. Ya tenía bastante con la desgracia que tenía de haber quedado lisiado de los pies cuando era todavía un niño, cuando era un bebé. Pero lo que Mefiboset no podía pensar, jamás podría haber imaginado, son las palabras que el rey David le va a dar aquí, en el sentido de que va a hacer misericordia con él, le va a devolver todas las tierras de Saúl, y va a tener el privilegio de comer siempre a la mesa del rey. Es un don. Es un favor. Es manifiesta la grandeza de corazón de David, la fidelidad de David a la promesa que le dio a su amigo Jonatán. Y la reacción inmediata de Mefiboset es precisamente esta que estamos diciendo, de sorpresa, de asombro, al considerarse él mismo indigno de algo tan grande. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Hay un abismo de diferencia entre el don que se está haciendo y la categoría de la persona que está recibiendo ese don. No hay equivalencia, no hay concordancia entre don y persona. Hay una separación, hay un abismo de diferencia entre lo uno y lo otro, y esa es precisamente la reacción de admiración y de sorpresa que provoca en Mefiboset. Pero además de eso, es también de creer en la palabra, en la promesa que el rey David le está haciendo. Es algo parecido a lo que estos invitados que estaban en los caminos hicieron cuando vinieron los siervos de este rey a decirles: estáis invitados, estáis convidados a las bodas. ¿Nosotros? ¿Cómo puede ser que algo tan magnífico, que algo tan maravilloso sea para nosotros? Pero después de su primera sorpresa, lo aceptan, lo creen, lo reciben incondicionalmente y van a la sala, al banquete de bodas. Es la misma actitud esta que tenemos en la madre de nuestro Señor, en María, cuando en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, después de que el ángel Gabriel le anuncia que va a ser madre nada más y nada menos que del Mesías, el nacimiento más grandioso, la persona más grande de toda la humanidad, de todo el género humano, ella lo va a concebir, ella lo va a dar a luz. Y aquí está el asombro, la maravilla, la sorpresa de María en ese canto, se ha llamado el Magnificat por la primera palabra en latín del versículo 46, Lucas 1:46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. De nuevo volvemos a ver aquí la diferencia abismal entre la grandeza del don, del privilegio, y la pequeñez, la insignificancia de la persona que va a recibir ese privilegio. La doctrina católica se ha empeñado y se empeña siempre en poner en valor los méritos de María, de que tuvo que haber algo, de que su virginidad, su inmaculada concepción, un montón de cosas al respecto para decir, claro, era por esto, por lo que Dios se fijó en ella. Había algo meritorio, algo que la hacía excepcional, distinta a todas las demás mujeres, por lo cual Dios se fijó en ella. Pero cuando vemos lo que ella misma está diciendo ahí, porque si uno dice, si yo tengo los méritos, si yo tengo la capacidad, si yo tengo la categoría, no va a haber asombro, no va a haber maravilla. Pero si ella se está asombrando y maravillando de lo que Dios ha decidido realizar con ella, es que es porque para ella era algo impensable que algo así le pudiera suceder. Ella creyó se gozó en el propósito que Dios había hecho para con ella. Lo mismo que estos convidados a la cena, a las bodas, reciben la palabra, se gozan, se regocijan en ella. Es el caso también de aquel hombre, Zaqueo, jefe de los publicanos. Jesús se paró. Zaqueo, baja, porque voy a posar en tu casa. ¿Qué? ¿En mi casa? ¿Tú? ¿En la mía? ¿Siendo yo lo que soy, tal como soy, voy a tener el privilegio de tenerte a ti en mi casa? Esa fue la reacción de Zaqueo. Y allí abrió las puertas de su casa. Era algo tan maravilloso, tan magnífico, tan impensable, que él nunca habría imaginado que una cosa así pudiera suceder. Que el Maestro, que el Señor, viniera a posar dentro de su casa. Los convidados que aceptaron incondicionalmente la invitación que se les estaba extendiendo. ¿Cómo poner condiciones a algo tan excelso, a algo tan sublime? ¿Cómo poner condiciones a algo que es dado? Tú puedes poner condiciones a algo que compras. Lo vas a pagar y tienes derecho a poner condiciones. Tú puedes poner condiciones cuando se trata de un asunto menor, un asunto normal y corriente. Pero ¿cómo vas a poner condiciones a algo que te está siendo dado y a algo que es excelente al mismo tiempo? ¿Quién se atrevería, en qué cabeza cabría poner condiciones a una invitación así? Lo único que se puede hacer es decir: gracias, Señor, gracias por hacerme partícipe de esto, de algo tan grande y tan sublime. Los que aceptan incondicionalmente la invitación. Aquí podía haber terminado el relato de la parábola de Jesús: los que rechazan totalmente y los que aceptan incondicionalmente. Sin embargo, Jesús siguió narrando la parábola porque hay un tercer caso que todavía está pendiente de ver. Una tercera reacción que no es ni la primera ni la segunda, y es la que nos dice en el versículo 11. Entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. En otras palabras, este hombre se había colado, había entrado, de alguna manera se las había arreglado para entrar en el recinto. Pero en lugar de someterse a las condiciones que el anfitrión ponía, y la condición era simplemente el ir vestido de boda, de acuerdo al protocolo que se sigue en una boda, él no lo hizo. Es decir, en él había un quiero y un no quiero. Quiero la participación, quiero el festejo, quiero la compañía, quiero la celebración y la alegría. Pero no quiero someterme a las condiciones que el anfitrión ha impuesto. Y de esa manera lo que está poniendo es su criterio personal por encima del criterio del rey. Su voluntad quiere que prevalezca su voluntad sobre la voluntad del rey. De tal manera que lo que él hace o intenta aquí hacer es utilizar esta ocasión excelente para beneficio, para provecho personal. Pero es evidente que él no entiende este asunto como algo de gracia, como un don, como una generosidad, magnanimidad del rey. No, no la entiende de esta manera. Él ha penetrado en aquel recinto. Es un intruso que se ha metido allí. Y además es patente, es evidente para él que está fuera de sintonía con todos los demás. Y es evidente para los demás que este hombre está fuera de sintonía con todo el ambiente. Es decir, no se trata de una cosa que es que él no se da cuenta, que es un problema de ignorancia, de falta de información, de conocimiento, lo cual tendría entonces una justificación. Él se da perfecta cuenta de que no cuadra con todo aquello que hay allí. Y se pasea tranquilamente por aquella estancia. Los demás invitados lo ven, los demás invitados lo observan y todos notan que aquel hombre no debería de estar allí. Aquel hombre está fuera de lugar. No es su sitio. Sin embargo, él se queda allí, él permanece allí. Tal vez alguien podría sentirse avergonzado, podría sentirse todas las miradas y decir, yo me voy de aquí, yo me escabullo, salgo de esta estancia, no tengo que estar aquí. Pero él sigue allí. Y todo esto manifiesta una actitud de soberbia, una actitud de engaño, de disimulo, al pretender hacer creer a los demás que no pasa nada, que no hay nada incorrecto en él. Una actitud de malicia al habérselas arreglado de alguna manera ilegal para haber penetrado en aquella estancia. Una actitud de obstinación porque a pesar de las señales evidentes no reacciona. Y una actitud de descaro, porque porfía en seguir adelante, en permanecer allí en aquel lugar. El hombre que transforma la invitación según su propio criterio. El hombre que toma la invitación del rey y la adapta, la amolda a su gusto. Eso es lo que este hombre está haciendo. ¿Quién podrá reconvenirlo? ¿Quién podrá llamarle la atención? El rey, el mismo anfitrión. Fíjate la primera palabra que vemos en los labios del rey cuando le ve. Versículo 12. Amigo. Amigo. Es una palabra que muestra una buena actitud. Tal vez aquí hay una mala comprensión. Tal vez aquí hay un problema de ignorancia. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Amigo, ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Y la respuesta suya es que no hay respuesta. Este silencio es un silencio más sonoro que un millón de palabras, porque significa que él sabe que no tiene defensa, que es inconfesable lo que ha hecho. Positivamente sabe que no puede argumentar, que no puede presentar ninguna respuesta coherente a lo que el rey le está preguntando. Él enmudeció. Ese silencio es precisamente la acusación total que él mismo está haciendo en su propia contra. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Este hombre va a compartir el mismo destino de destrucción que los primeros invitados, aquellos malvados, desagradecidos, homicidas. Este hombre va a compartir lo mismo, porque hay la misma actitud que en ellos. Hay una actitud de soberbia, de maldad, de desprecio hacia el rey y sus normas. Y él mismo se establece como la norma última y final. Me llama la atención que aquí se enseña que hay dos lugares en los cuales se puede estar. Un lugar es la sala, el recinto del banquete, que es un lugar de bienaventuranza, de disfrute y de bendición. Y hay otro lugar que son las tinieblas de afuera, el lugar de condenación. No hay un tercer lugar. No hay un lugar neutral donde digamos, bueno, no estoy bien, pero tampoco estoy tan mal. En última instancia, solamente hay dos lugares: el lugar de bendición junto al rey y sus invitados, o el lugar de condenación, las tinieblas de afuera. Esta parábola nos enseña una gran verdad. Hay un llamamiento que es ineficaz, un llamamiento de parte de Dios, que es ineficaz por causa de la maldad y de la dureza del corazón de aquellos que rechazan ese llamamiento. El llamamiento es sincero. El llamamiento es bondadoso, pero se vuelve ineficaz por causa de la mala actitud de aquellos que escuchan y rechazan. Pero la otra gran lección es que hay un llamamiento que es eficaz porque aquellos que lo reciben, sintiéndose y sabiéndose indignos del mismo, sin embargo, lo aceptan, lo creen y lo hacen propio y lo disfrutan. Muchos son llamados. Muchos. El llamamiento se extiende. La palabra se lanza. Y pocos escogidos, los que hacen ese llamamiento eficaz al creerlo y al aceptarlo en sus corazones. Tres grupos de personas que están presentes hoy. Gente que rechaza y odia el Evangelio. gente que acepta incondicionalmente el Evangelio y gente que quiere hacerse un Evangelio a su medida. ¿En qué grupo estás? ¿En qué grupo estoy? Es muy importante que meditemos, que reflexionemos en este asunto. Hoy es día 31 de diciembre, último día del año. Es un momento para meditar en todo este año que ha pasado y en el año que, si Dios quiere, tendremos por delante. Que podamos ser de aquellos que de una manera sencilla y humilde aceptan la invitación del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por ser quien eres y por ser como eres. Señor, gracias por esas entrañas de misericordia, de paciencia y de bondad que tú tienes. ¿Qué sería de nosotros? ¿Dónde estaríamos? ¿Qué sería de este mundo, Señor, si tú nos trataras solamente conforme a tu justicia o conforme merecen nuestros actos? Pero te damos gracias, Señor, por ese amor perseverante y profundo que tú has manifestado por medio de Cristo. Queremos, Señor, venir delante de ti como niños sencillos, Señor, creyendo y recibiendo la promesa, la bendición, Señor, que tú tienes preparado, que es lo más grande que podamos tener y recibir. Bendito sea tu nombre, gracias por habernos llamado a ser partícipes, Señor, de esa herencia con tu propio Hijo. Gracias por habernos adoptado y hechos parte de tu familia, Señor. Gracias por habernos dado el nombre de hijos de Dios y habernos llamado, Señor, a tu compañía y tu comunión. Bendito sea tu nombre. Señor, que podamos responder como estos lejanos y extraños que acudieron a las bodas, regocijándose en la grandeza del asunto. En el nombre de Jesús. Amén.